Radio Francia Internacional Deportes.
Y después de las noticias llega la actualidad deportiva, llega el deportivo de Carlos Pizarro.
Aquí comienza el deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una edición más del Deportivo de RFI. Atrás dejamos una semana muy activa para el deporte internacional transcurrida en la capital francesa. Si hace tan solo 7 días conocíamos al nuevo Balón de Oro, el centrocampista español del Manchester City, Rodrigo Hernández, horas más tarde se destapaba el futuro trazado del Tour de Francia de ciclismo. La semana la rematábamos con la consagración del tenista alemán Alexander Zverev en la superficie más rápida de los torneos Master 1000, el que albergaba por último año el polideportivo multiusos parisino de Bercy. Fue una ocasión perfecta para entrevistar a una de las raquetas más sólidas de la representación latinoamericana en el circuito ATP, el chileno Alejandro Tabilo, que hoy, por cierto, van a poder escuchar en exclusiva los oyentes de RFI. Con todos estos temas y más que llegarán en nuestra página polideportiva, arrancamos la edición de este deportivo con fecha el lunes 4 de noviembre. ¡Arrancamos!
Un regalo, una recompensa al trabajo de tanto tiempo atrás. Y sobre todo lo que significa, como ya he dicho, ¿no? Para mi club, para mi país, para el fútbol español. Por eso me quería acordar de nombres de españoles que han cambiado el fútbol y que no han conseguido ganarlo, porque es muy difícil ganar un Balón de Oro. Entonces, bueno, creo que ahora no soy consciente, en bastantes años lo seré.
Escuchaban las declaraciones del centrocampista del Manchester City, Rodri, tras hacerse entrega del prestigioso trofeo Balón de Oro, que lo acredita como el mejor futbolista del planeta. El motor del City, que andaba gravemente lesionado, fue reconocido como gran artífice del título logrado por la selección española el pasado verano en Alemania, en una noche histórica para el fútbol de La Roja, ya que aparte de Rodrigo Hernández, la también española Aitana Bonmatí fue nombrada como mejor futbolista del mundo por segundo año consecutivo. También será recordada como una noche marcada por la ausencia del Real Madrid en protesta porque Vinicius Junior no fue premiado, lo que tampoco impidió que el italiano y entrenador merengue Carlo Ancelotti fuera premiado como mejor director técnico. Cabe recordar igualmente que el adolescente español Lamine Yamal fue premiado como mejor futbolista joven y el argentino Emiliano Martínez Dibu tras llevarse una vez más el trofeo al mejor arquero mundial. Dejamos el fútbol y nos vamos al tenis. Ya lo decíamos en titulares, el tenista alemán Alexander Zverev se impuso al francés Hugo Humbert en la final del Master 1000 de París con un aplastante marcador de doble 6-2. Nacido en Hamburgo, sumó así su 7º título Master 1000 de su carrera, el 2º este año tras Roma, y después de este 23º título de su carrera se acaba de asegurar el número 2 del ranking mundial en detrimento del español Carlos Alcaraz, que le había privado del título meses atrás también aquí en París, pero esta vez en Roland Garros. Pero al margen de la victoria de Zverev, en el que habrá sido el último Master 1000 de París-Bercy, ya que a partir del próximo año se disputará este torneo en el polideportivo multiusos La Défense Arena, en la parte oeste de la ciudad, esta semana hemos podido disfrutar más tenistas que fueron desfilando por la pista rápida parisina, como es el caso de un buen puñado de raquetas latinoamericanas, donde destaca Alejandro Tabilo. El tenista chileno ha sido una de las gratas sorpresas este año en el circuito ATP, tras irrumpir entre los 20 mejores del mundo a sus 26 años, tarde, pero bueno, pudimos hablar con él, charlar tranquilamente sobre lo que ha sido esta temporada triunfal y sus objetivos de cara al 2025. Alejandro Tabilo en exclusiva para RFI.
Sí, sí, ha sido un año increíble, creo que inolvidable, y ojalá y pueda usar todo este año para aprender y empezar el próximo año con todo también de vuelta.
Han pasado muchísimas cosas por tu cabeza. No sé si las has asimilado con dos buenos torneos. Arrancaste bien en Auckland, Mallorca, la machada tuya en el Master 1000 de Roma, eliminando a Djokovic, entrando ahí a semifinales. ¿Con qué te quedas de todo?
Ha sido un año, ha sido un año largo igual, con muchas felicidades. Pero sí, yo creo que, por ahora tiene que quedarse con el de partido de Djokovic, que fue increíble, y yo creo que me dio esa pequeña confianza de que puedo estar ahí con esos jugadores. Y nada, ha sido mucho altos, así que ha sido un lindo año y ojalá y próximo año seguir igual.
Muchos dicen que ha llegado tarde, pero más vale tarde que nunca. Con 26 has entrado entre los top mundiales. No sé qué lectura haces de todo esto, si es mejor llegar tarde pisando fuerte que haciendo de una manera más prematura.
Sí, bueno, la mayoría que están ahí top 50 han estado hace mucho tiempo ya, pero cada uno a su tiempo, y yo todavía estoy tratando de de aprender y acostumbrarme a este nivel y a estos jugadores, estos torneos grandes, así que ojalá más, el próximo año tenga ya un poquito más de experiencia y tratar de hacer mejor, pero prefiero estar ahora acá en este minuto que no sé, en cómo había empezado el año, que nunca me hubiera imaginado estar acá ahora.
Dices que estás tratando de aprender, pero junto a Garín y a Harry has vuelto a poner a Chile otra vez ahí arriba, y eso es muy importante también, una buena camada de tenistas, ¿no?
Sí, ha sido muy lindo. Ha empezado a subir, yo creo, el tenis en Chile también, que habían, no sé si perdieron la ilusión antes, pero empezamos a dar un poquito más de alegría después de una dura camada como Masu y González, que han sido increíbles para el deporte, así que poder ser parte de un grupo así igual significa harto para mí, y ojalá poder seguir dando ahí un poco de alegría.
Era lo que tú soñabas, porque en ningún momento lamentas el que quisiste jugar con Chile, sabiendo que naciste en Canadá, era un propósito tuyo y al final te ha salido muy bien.
Sí, siempre quise jugar por Chile, era algo que me nacía, nunca me sentí muy canadiense, especialmente con toda mi familia y cómo vivíamos en Canadá, así que ha sido un sueño poder representar a Chile también en la Davis, en hacer estas actuaciones también en estos torneos, dejando a Chile ahí en lo alto, así que ha sido un sueño y ojalá pueda seguir así.
Bueno, vamos concluyendo, ahora termina la temporada, ¿cuáles son tus planes aparte de descansar?
Todavía no estaba en Belgrado, todavía no sé si vamos a jugar ahí, pero sí, por ahora pensando ya en el descanso. Ha sido, como dije, un año muy largo, así que tratar de descansar, estar en Chile un rato en mi casa, que no ha vuelto en mucho tiempo, así que tratar de aprovechar ese descanso, recargar energía y tratar de venir el 25 ahí todo la mente fresca.
Y si el 24 ha sido un año magnífico para ti, el de tu presentación delante de la sociedad, el de entre los grandes, ¿qué le pides al 2025?
Que me conformo con lo mismo ahí, hasta un poquito menos estaría extraordinario, pero no, me gustaría poder tratar de meterme ahí entre los 15 o hasta, no sé, si se puede ahí entre los 10, sería increíble. Siento que estoy ahí con esos jugadores. Ha tenido mucho partido muy cerca, como con Dimitrov, Paul, ha sido un partido duro, así que me quedo con mucha ilusión y quiero ya empezar ahí a entrenar con todo para la pretemporada y salir con todo.
Y esta sí es la última, ¿dónde está el techo de Alejandro Tabilo?
Si me hubiera preguntado al principio del año, no, nunca hubiera imaginado estar acá, así que me sorprendí hasta a mí mismo, así que quiero tomarlo ahí partido a partido, pasito a pasito y ver qué puedo lograr. Por soñar un top ten sería increíble.
Alejandro Tabilo, felicidades por este magnífico año, esperamos verte otra vez de nuevo por aquí por París, ya sea en Roland Garros o en Bercy, que no será Bercy, serás igual de bienvenido y nosotros disfrutaremos.
Muchas gracias.
El pasado martes se presentaba, como viene siendo habitual en el Palacio de Congresos de París, el trazado de la próxima edición del Tour de Francia de ciclismo. El adelanto de esta presentación, que se celebra normalmente en noviembre, es tal vez por las ganas de volver a ver el pelotón en la meta más célebre que se conozca, los Campos Elíseos de París, ya que después del destierro obligado por la celebración de los Juegos Olímpicos, la Gran Boucle vuelve a la capital francesa. Para conocer más detalles, contamos con la presencia aquí en nuestros estudios de nuestro compañero Manu Terradillos, quien cubrió para Radio Francia Internacional dicha presentación. Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Se tenía tantas ganas de Tour de Francia que la organización decidió hacer un paréntesis en los arranques internacionales que hubo en los anteriores años para que la carrera se dispute y se centrase directamente en el hexágono.
Sí, va a ser un recorrido 100% francés, algo que es una novedad respecto a estos últimos años. Del 5 al 27 de julio va a tener lugar esa ronda gala, salida en Lille y llegada en París, como decías, un regreso porque el año pasado fue en Niza. Vamos a tener en total 21 etapas, 6 de montaña, 6 de media montaña. Yo me gustaría destacar dos. La primera, una contrarreloj en subida, en ascenso. Hay dos contrarreloj. Una va a ser con llegada en alto, en este caso a los Pirineos, en Peragud. Van a ser 11 kilómetros y 600 metros de desnivel. Y la otra, un regreso, que seguro que te suena y que además a los apasionados del ciclismo les va a gustar, en la 16ª etapa, que va a ser con final en alto. Vuelve el Mont Ventoux 4 años después, 4 años de ausencia del recorrido. Esta montaña tan importante vuelve al recorrido de la Ronda Gala.
El paisaje lunar más conocido del Tour de Francia y esa cronoescalada son apuntes muy importantes para un terreno bastante montañoso el que nos vamos a encontrar en este Tour de Francia, y viendo el trazado a grosso modo el recorrido sigue siendo ideal para un Tadej Pogačar, que sigue siendo el gran favorito en las apuestas y que curiosamente no estuvo presente en dicha presentación.
No participó, no sé si quitarle ahí un punto a la organización, porque la verdad es que el evento estuvo muy bien, pero no pudimos contar con él, ni con ninguno de los favoritos, pero bueno, además del esloveno de Pogačar, que es el gran favorito en las apuestas, buscando el título, optan a romper la hegemonía del el danés Jonas Vingegaard, quien sigue siendo el último campeón del Tour después de que se implantase el reinado de Pogačar, y por detrás de ellos llegaría el belga Remco Evenepoel, que tuvo un estupendo 2024 tras un tercer lugar en su primera participación en la Gran Bucle y sobre todo esas dos medallas de oro olímpicas en las dos pruebas que hubo de ciclismo en ruta. Tampoco habrá que olvidar al también esloveno Primoz Roglic, al británico Adam Yates y del lado latino lo que puedan hacer el ecuatoriano Richard Carapaz o el español Carlos Rodríguez, en el hipotético caso, eso sí, claro, de que todos los nombrados estén inscritos en la salida en Lille. Los nombramos porque todos estos ciclistas son corredores que se adaptan muy bien a todo tipo de terrenos.
Pues habrá que esperar aún 7 meses para que disfrutemos de la mejor carrera ciclista del mundo. Eso sí, esperemos también, por supuesto, que cubramos este evento como viene siendo habitual, salvo este año que no pudimos hacerlo debido a la cobertura de los Juegos Olímpicos. Manu Terradillos, muchísimas gracias por toda esta información.
Un placer, como siempre.
El Deportivo de RFI.
Nos vamos, no hay tiempo para más. Vamos despidiendo la emisión de hoy con una página polideportiva donde destaca la victoria del neerlandés Max Verstappen de Red Bull en el lluvioso Gran Premio de Brasil y quedó a las puertas de su cuarto título mundial consecutivo en Fórmula 1 tras marcar una remontada épica. Los autos Alpine de los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly completaron el podium por delante del británico Lando Norris de McLaren, segundo en la tabla de clasificación, que finalizó sexto a pesar de haber largado en la pole. Mientras también en motor, pero esta vez en MotoGP, victoria importantísima del italiano Francesco Bagnaia en el Gran Premio de Malasia por delante del favorito al título, el español Jorge Martín, que quedó segundo en una carrera espectacular que deja en suspenso para la última cita de la temporada en la lucha por el Mundial. Una última carrera, un último duelo que se va a llevar a cabo el 17 de noviembre en Barcelona, lejos del destrozado circuito de Cheste en Valencia, donde se tenía que haber albergado esta cita luego de las devastadoras lluvias que arrasaron con varias poblaciones levantinas. Deseando una pronta recuperación al pueblo valenciano, ya que nos toca muy de cerca, damos el pésame a todas las víctimas y familiares tras la tragedia vivida hace unos días. Vaya este abrazo reconfortante en estos momentos tan duros y complicados en la parte técnica de Sena, quien les habló, Carlos Pizarro. Hasta la próxima semana.
Siga toda la información de las elecciones de Estados Unidos en Radio Francia Internacional.
Estados Unidos va a las urnas mañana martes en un escenario muy polarizado y en el que los puertorriqueños de Pensilvania podrían ser la clave para obtener la llave de la Casa Blanca, tanto para Donald Trump como para Kamala Harris. Nuestro corresponsal en Estados Unidos, Cristóbal Vázquez, estuvo en ese estado pendular.
A ritmo de salsa y emulando el clásico Juliana, Donald Trump hace campaña en Pensilvania y en Estados Unidos para atraer el votante latino y puertorriqueño. En una elección tan polarizada, demócratas y republicanos centran sus recursos en Pensilvania, donde viven 1 millón de latinos que todavía no tienen una preferencia clara por un candidato. Este es el estado pendular que más votos electorales da al ganador, con 19 en total, y dado el estrecho margen en las encuestas, lograr el apoyo de los puertorriqueños y latinos podría definir la elección presidencial, como coinciden encuestas y analistas políticos. Elizabeth Torres Laviena es puertorriqueña y vive en Reading, Pensilvania, con su esposo Mike Toledo. Semanalmente visitan un restaurante colombiano donde se encuentran con parte de la comunidad de esta ciudad de casi 100.000 habitantes que está en el corredor latino de Pensilvania, una región del centro del estado donde viven cerca de 500.000 de puertorriqueños.
Mis padres son de Puerto Rico, los dos. Mi papá vino aquí primero porque estaba trabajando en las fincas. Luego trajo a mi mamá y mi mamá nos quedamos aquí. Primero comenzamos en Lancaster, Pensilvania, y luego nos mudamos aquí a Reading. He estado aquí, como le dije ya, por casi 45 años. Y
para Elizabeth, ha habido un cambio generacional que ha impactado la inclinación política de los votantes latinos en Pensilvania.
Cuando yo llegué aquí éramos más demócratas y ahora estoy viendo, como usted dice, la juventud, los jóvenes están más inclinados al área de republicanos. A mi hijo es republicano, yo soy demócrata y es más, como le digo, están más indecisos.
Ella trabaja en una escuela y dice que los altos costos de la guardería están excluyendo a las mujeres del mercado laboral.
Tenemos muchas madres, yo como trabajo ayudando a personas de la comunidad también, muchas madres que no pueden trabajar porque no tienen los fondos para pagar el daycare.
Su esposo Mike Toledo nació en Estados Unidos y es el director del Centro Hispano, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los latinos en Pensilvania a romper las barreras de acceso a la salud, la educación y las finanzas. Según él, para los latinos lograr el sueño americano es cada vez más difícil por los altos costos de vida.
Las necesidades de la comunidad puertorriqueña, en primer lugar, es la economía, el costo de ir a la tienda y comprar huevos, el costo de la leche, por ejemplo, también la vivienda y el costo de los alquileres. Estamos viendo que cada vez más familias vienen al centro hispano porque sus contratos de alquiler terminan y los dueños de los inmuebles suben la renta en un 20, un 30%. La calidad de la salud y la atención médica también son críticamente importantes.
Para Mike Toledo, si los candidatos quieren ganar el voto latino, tienen que escuchar a la comunidad y visitar el bar.
Pennsylvania is the epicenter of the general election.
Pensilvania es el epicentro de las elecciones generales. El condado de Berks y Reading son la zona cero. Nosotros ya sabemos cómo votarán en Filadelfia y en Pittsburgh, pero el centro del estado es donde se decidirá quién gana en Pensilvania. En ese sentido, las campañas tienen que venir a nuestro barrio. Necesitamos encontrarnos para entender y saber dónde estamos. Los políticos no pueden darnos por sentado. El bloque electoral puertorriqueño no es un bloque electoral homogéneo.
En Estados Unidos hay cerca de 65 millones de latinos, de los cuales 36 millones están habilitados para votar. Sin embargo, la plataforma Latino Data Hub proyecta que cerca de 17 millones ejercerán su derecho al voto. Para su director, Rodrigo Domínguez Villegas, en un estado donde el ganador del voto popular se queda con la totalidad de los votos electorales, las minorías todavía indecisas serán determinantes.
Los latinos tienen mucho, mucho poder en Pensilvania. Recordemos que este año hay más o menos 580 mil, 600 mil posibles votantes latinos. Y la elección pasada presidencial, la elección en el 2020, se decidió por más o menos 81 mil votos. Entonces, si los votantes latinos salen a votar, claro que pueden ser los que determinan el resultado de la elección presidencial en el estado de Pensilvania, que es uno de los estados más clave, más importantes. Está viendo que la elección está muy cerrada según las encuestas.
Los datos de Latino Data Hub y de la Latino Policy and Politics Institute muestran que habrá un aumento del 40% en la participación de los latinos en esta elección en comparación con la elección del 2016. Sin embargo, los latinos son la minoría que menos participa en las elecciones estadounidenses.
Los votantes latinos son mucho más jóvenes que otros votantes en el estado. ¿Y qué pasa con los votantes jóvenes? Sin importar raza, sin importar dónde, ni siquiera dónde, eso pasa en Latinoamérica, en todo el mundo, los votantes jóvenes tienden a participar menos en elecciones. Entonces, al estar sobreconcentrados en la población joven, los votantes latinos, no quiero decir que simplemente por ser jóvenes, pero pues demográficamente son más jóvenes y los jóvenes tienen a votar menos.
Históricamente, los latinos en Pensilvania han apoyado al Partido Demócrata. En el tramo final de esta campaña presidencial, el 57% de los latinos registrados dicen que votarán por la vicepresidenta Kamala Harris y el 39% dice que lo hará por Donald Trump, según el Pew Research Center. Sin embargo, simpatizantes de Trump creen que la tendencia está cambiando. En Butler, Pensilvania, donde Trump sufrió el atentado contra su vida y regresó para hacer un gran discurso, el puertorriqueño Gardner Mojica lleva puesta con orgullo su camisa de Latinos por Trump. Para él, la única solución a los problemas de la comunidad latina es que Trump vuelva al poder.
Sé que puedo hablar por los latinos aquí en Estados Unidos. Necesitamos a Trump. Necesitamos que Trump vuelva a ocupar el cargo. Necesitamos que Trump haga todo lo que ha dicho que hará para que podamos volver donde estábamos. Familias de clase media ganando dinero sin tener que ejercer dos o tres trabajos para comprar una casa. Hay una inflación excesiva en los automóviles, en la vivienda.
Gardner Mojica nació en el Bronx, en Nueva York, pero hoy vive en el corredor latino de Pensilvania, donde hace campaña para los republicanos. Según él, los demócratas solo hacen política para enriquecerse.
Mi ciudad en este momento está sufriendo por culpa de los demócratas, porque están tomando medidas políticas para sus bolsillos y no para la gente. Quieren quitarnos nuestros derechos religiosos, quieren quitarnos tantas cosas que algunos de la comunidad latina ni siquiera lo saben. Algunas personas simplemente no quieren votar y eso nos perjudica mucho. Así que si tuviera algo que decirle a la comunidad latina, sería que confíe en Trump, que tenga fe y que ponga a Dios primero y luego a Trump.
Rafaela Gómez, dominicana y simpatizante de Trump, viajó 5 horas para poder verlo en Butler, un pueblo cercano a Pittsburgh, Pensilvania. A la salida del evento cuestionó que sea Trump el que ponga en riesgo los derechos de las mujeres, pese a que él fue el que nombró los jueces que limitaron el derecho al aborto a nivel federal.
Son ellos los que acaban con los derechos de las mujeres, no Trump. ¿Quién fue la mujer del año? Un hombre. ¿A quién se le permite participar en los deportes de mujeres? A los hombres, ¿me entiende? ¿Quién puede entrar al baño de niños? Los transgénero. Los demócratas pelean todo el tiempo por el aborto. ¿Por qué pelearse contra Trump al respecto? Él nunca dijo que iba a parar el aborto. Cuando fue presidente en 2016, nunca detuvo el aborto.
Desde Filadelfia, Michael Jones Correa, profesor de Ciencias Políticas y Migración de la Universidad de Pensilvania, afirmó que los retos económicos de Estados Unidos derivados de la pandemia y la inflación han polarizado las posturas políticas de los latinos.
Y entonces el efecto de COVID creo que se sintió más en la comunidad latina. Habían más muertes, más efecto de la enfermedad y también más efecto económico. Y eso seguido por la inflación entre el 2021 y casi ahora, también eso tenía más efecto en esa comunidad, que son clase obrera, clase trabajadora. Entonces es un grupo que está un poco desanimado, digamos, con los demócratas, que han votado por los demócratas en el pasado, pero hay una oportunidad ahí para un candidato como Trump.
Teniendo en cuenta la polarización y los estrechos márgenes de ventaja entre candidatos, el profesor Jones Correa cree que la movilización de los votantes el día de la elección será clave.
En gran parte del país mucha gente ya se ha decidido, entonces no hay, ya saben para quiénes van a votar, que sea el demócrata o el republicano. Entonces sí, hay un grupo más sustancial de gente que están pensando tal vez en votar para Trump, pero se van a quedar en casa, igual para Harris, se van a quedar en casa. Entonces, para las campañas, lo importante es tratar de sacar ese voto.
Para impulsar a la gente a votar, el puertorriqueño Ezra Feliciano, activista demócrata que trabaja para Pennsylvania Stand Up, se prepara con su equipo para salir a tocar puertas de las casas en Reading y otras ciudades del corredor latino de Pensilvania.
Canvassing these past couple of weeks, I've had a mix of stories from.
Al ir puerta a puerta en estas últimas semanas he escuchado una mezcla de historias por parte de los votantes. La gente ha perdido la esperanza y no sabe qué hacer.
Quieren votar por Harris porque la otra opción no es viable en sus vidas, pero solo salir y tener conversaciones con las personas y escucharlas ha sido impactante para ellas.
Para Ezra, escuchar a estas personas que se sienten segregadas y tratar de conectar personalmente con ellas hace la diferencia.
The voices.
Esas son las voces que a menudo son descartadas. La gente de color siempre está y ha estado aquí peleando y nos ignoran una y otra vez. Esas son las personas con las que salgo y hablo, que son importantes para mí. Y esas son las personas que marcarán la diferencia en estas elecciones.
En las últimas semanas, Donald Trump y Kamala Harris han apelado a las figuras de la música latina para atraer el voto de la comunidad. Sin embargo, Trump fue fuertemente criticado por los latinos al confundir a Nicky Jam, un famoso cantante de reggaetón, con una mujer al subirlo al escenario en uno de sus eventos públicos.
La superestrella de la música latina, Nicky Jam. ¿Conocen a Nicky? Ella es sexy. ¿Dónde está Nicky? Oh, miren, me alegro que él haya subido.
Por su parte, Kamala Harris ha logrado que Marc Anthony, legendario cantante de salsa puertorriqueño, manifieste su apoyo y ataque a Donald Trump en un comercial de televisión por el maltrato que este le dio a la isla cuando era presidente.
This is Marc Anthony.
Hola, soy Marc Anthony. Aunque algunos lo hayan olvidado, yo recuerdo cómo era cuando Trump era presidente. Recuerdo lo que hizo y dijo sobre Puerto Rico, sobre la retórica de nuestro pueblo. Recuerdo que después de que el huracán María devastara la isla, Trump bloqueó miles de millones de ayudas mientras otros miles morían.
Se proyecta que las campañas gasten 10.700 millones de dólares en publicidad en estas elecciones, según el sitio web Ad Impact, y gran parte de ese dinero irá a Pensilvania y a otros estados pendulares. Entretanto, la diferencia en la intención de voto hacia Kamala Harris y Donald Trump en Pensilvania varía entre el 1 y 3%, una cifra que está en el margen de error y que impulsa que los candidatos incrementen aún más sus eventos y gastos de campaña en ese estado antes de las elecciones del 5 de noviembre. Informó desde Reading, Pensilvania, para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Escuche su noticiero en rfi.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.